sabés, Mario, que no sé si la conoces a Paula Nicolini, me parece que la conoces.
La conozco, sí.
Columnista y productora. Me escribe para decirme, léete esta nota, Sergio, que hay un profesor muy interesante hablando sobre educación en historia. Y así es como me puse a leer al profesor Manuel Becerra, colega mío, que aparte es profesor de escuela media y también magíster en historia, publicó dos notas, al menos la que leí yo, en Anfibia y otra en la página Fue la Pluma, que evidentemente estamos hablando de Sarmiento, Fue la Pluma, tu vida y tu elemento, y debate educativo en las aulas. Vamos a hablar con él justamente del tema que está ahora en este momento recorriendo la vida de millones de personas, que es seguir la educación por streaming, seguir la educación en forma virtual. Estoy hablando de Manuel Becerra. ¿Estás ahí, Manuel?
¿Qué tal, Sergio, Mario? ¿Cómo están?
Hola. Hola. Mucho gusto, porque en realidad no nos conocemos. Vos sabés que me llamó mucho la atención, primero dos cosas. Lo que se nota que has pensado mucho el tema de la educación, y segundo, más allá de pensarlo, las cosas sensatas que decís, porque no podés pensar mucho algo y decir cualquier cosa. Y lo primero que te quería preguntar para que desarrolles un poco es, ante este hecho con el que nos encontramos, que es la virtualidad de tener que hacer educación en cuarentena, ¿por qué decís que eso desnudó la ficción escolar?
Porque en realidad, digamos, lo que ahora está en suspenso es justamente lo que nosotros hemos construido durante siglos, que es la escuela, ¿no? Estar en un aula, intercambiando, trabajando con determinadas dinámicas, con tiempos de trabajo, con tiempos de descanso que son los recreos, atendiendo demandas que van más allá de lo estrictamente educativo, porque la escuela además es un espacio donde se detectan un montón de otras situaciones, vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes que se tramitan vía la escuela, lugares donde se socializa, donde los chicos empiezan a conocer el mundo más allá de sus familias, en fin. Hay una serie de cosas que nosotros dábamos por sentadas que pasan en la escuela, que hemos naturalizado, que ya no, sobre las que, en términos generales, ya mucho no se reflexionaba y que quedaron al descubierto a partir de esta situación. A partir de esta situación nos damos cuenta justamente de cuánto la escuela opera sobre la sociabilidad, de cuánto la escuela es importante para el intercambio de niños, niñas y adolescentes con otros pareceres, con otras opiniones, para que de la importancia de esa sociabilidad y de ese estar con otros en un lugar que está pensado para estar con otros, es tan importante en la vida, digamos, de los chicos y las chicas. Por eso, todo eso queda en evidencia ahora. Antes lo teníamos naturalizado, era como, bueno, era nuestra cotidianeidad. Y ahora eso queda en evidencia que puede no ser nuestra cotidianeidad y nos desarma esa falta de esa cotidianeidad, justamente. Entonces, yo por eso decía que se desnuda lo que es la ficción. La ficción no planteada como una mentira, sino como una construcción que se fue armando a lo largo de la historia, que es lo que nosotros entendemos por escuela, y que ahora en realidad, bueno, es otra cosa. Entonces la escuela queda deconstruida, perdón por el uso de este complejo, el uso de la palabra deconstrucción en términos teóricos, no soy un especialista, pero queda deconstruida en sus partes. Está la parte de la sociedad, esto que decía, está la parte de la sociedad, la parte del aula, la parte de los recreos, la parte de poder conversar en vivo, la parte de los silencios, de las risas, bueno, toda una serie de cosas que ahora emergen como parte de la escuela que antes teníamos por ahí más naturalizada.
Y si a la escuela le sacamos el pizarrón, los pupitres, las paredes, le sacamos el recreo, el patio, la tiza, ¿qué queda de la escuela? Porque para muchos es simplemente transmitir contenidos. Los contenidos se pueden transmitir, pero hay algo sustancial que se pierde.
Absolutamente. Absolutamente. Yo no sé si los contenidos se pueden transmitir, digamos. La escuela plantea un vínculo mediado fundamentalmente por determinados contenidos validados histórica y socialmente que tienen que trabajarse en la escuela, pero eso está pensado justamente para trabajarse en la escuela. La escuela, aparte, es una tecnología gigantesca y con niveles obligatorios. Entonces, vos adentro de la escuela tenés un montón de gente que no optaría por ese tipo de dinámica de poder elegir. Entonces, esa es una de las cuestiones que sucede con la educación en casa, con el homeschooling, por ejemplo, que es un formato que no es esto que estamos viviendo ahora, que eso lo hacen familias que pueden acceder a eso porque tienen la tecnología, la conectividad, los dispositivos, el interés y la dinámica familiar para poder dedicarle tiempo al homeschooling. Pero la escuela es un espacio masivo. Entonces, esa transmisión de contenidos para mí tampoco puede darse de manera demasiado efectiva vía virtual en niveles obligatorios. Por eso hay trayectos virtuales en nivel superior, en nivel universitario, hay posgrados universitarios que son vía virtual, porque ahí se da otra dinámica. Hay gente que en un nivel no obligatorio está optando por un trayecto educativo determinado porque quiere hacer una carrera en torno a eso. Bueno, ahí hay otra dinámica de funcionamiento. Ahora, en los niveles obligatorios es muy difícil llegar a eso, porque aparte, de nuevo, esa transmisión de contenidos está mediada por un vínculo esencialmente afectivo entre docentes, alumnos, entre instituciones, escuelas, alumnos, entre alumnos entre sí, sin lo cual queda todo muy desarmado. Entonces, ahora lo que nos está pasando es que de repente a los docentes nos emerge la importancia de lo pedagógico, de continuar el vínculo. Entonces, además de estar cargando clases y proponer actividades vía virtual, que para nosotros es un trabajo mucho más fuerte del que estamos acostumbrados a hacer, además de que estamos todos encerrados, con lo cual también tenemos que lidiar con nuestra vida doméstica, siendo que la docencia es un gremio predominantemente femenino, y a pesar de todas las tensiones que se abren ahora a través del feminismo, etcétera, las tareas domésticas siguen recayendo sobre las mujeres. Entonces, todo eso genera una serie de complejidades que nos hace muy difícil continuar con las clases, entre comillas, pero nos damos cuenta de que tenemos que continuar con un vínculo pedagógico, tenemos que preguntar a los chicos cómo están, cosas que antes podíamos hacer, pero también detectábamos en los cuerpos, en los ánimos, en las risas y en los silencios. Y ahora hay que explicitarlo. Hoy charlaba en una reunión de que todas esas detecciones de vulneraciones de derechos que en la escuela vos podés detectar de muchas maneras distintas, ves un pibe con un moretón, ves un cambio de conducta abrupto, etcétera, podés detectar eso sin que se verbalice. Ahora tenés que esperar que un pibe te mande un WhatsApp diciendo tengo este problema, cosa que es rara en realidad cuando uno detecta vulneraciones de derechos. Eso en realidad viene por otro lado. Bueno, toda esa complejidad se abre ahora, ¿no?
Claro, todo el lenguaje no verbal. Vos contás una anécdota que realmente me sorprendió, me causó un poco de admiración, que tiene que ver con tu trabajo de enseñar en contextos vulnerables, y vos contás que de repente te encontraste con la necesidad de tener que enseñarle a esos chicos, porque figuraba en la currícula, la transición de la República Romana al Imperio Romano. Uh-huh. Contá, por favor, esta anécdota, porque tomaste un par de decisiones muy interesantes. Contala, pensá que no tenemos tanto tiempo, pero de resumirla.
Bueno, esto no era para chicos, era un programa que era el programa de Jafasten, que tenía el Ministerio de Desarrollo Social hasta 2015-16, lo tuvo, yo estuve en 2014-15 en ese programa, que tenía un programa de terminalidad, destinado a mujeres adultas en contextos vulnerables, muchas de ellas, la mayoría víctimas de violencia. Y yo tenía que enseñar, bueno, justamente eso que decís, la transición de la República Romana al Imperio, que es un cambio de régimen, si se quiere, de gobierno. Y yo, digamos, repetía un poco lo que decía el texto y no le encontraba el sentido, porque tampoco mis alumnas podían entender del todo, digamos, qué sentido tenía para ellas, que estaban haciendo un esfuerzo enorme porque estaban reencontrando con la escuela como protagonista. Y yo veía que eso no estaba funcionando, digamos, que yo iba, volvía sobre eso, y tampoco entendía yo por qué estaba enseñando eso, ni qué les podía aportar a la vida de ellos. Entonces, en un momento pensé, es una excusa. La transición de la República Romana al Imperio es una excusa para explicar una crisis de un sistema de autoridad. Entonces le pregunté, ¿qué pasa en el barrio, donde en las zonas del barrio donde la policía no entra? ¿Quién manda ahí? Los tranzas. Bueno, ahí tenés una cuestión. Entonces, ahí está, esa es la herramienta que me ofrecía la transición de la República Romana al Imperio. ¿Qué pasa cuando las instituciones fallan y alguien cubre el poder? Nunca hay un vacío de poder. ¿Y quién cubre el vacío de poder? El que tiene los fierros. Entonces, eran los generales de la que venían de las campañas de las guerras de expansión de Roma, que tenían gente y armas y que podían operar sobre una situación de desbande, digamos, social, en el cual las instituciones republicanas de Roma ya no daban respuesta. Entonces, el orden por la fuerza. Entonces, me tomé la analogía de la policía, que hay zonas donde no entra, donde alguien ocupa ese poder de policía, si se quiere, de manera ilegal, informal, y bueno, tenés algunas bandas ahí operando, que están armadas. El que tiene la gente y las armas, en definitiva, está en condiciones de disputar poder territorial. Un poco eso fue lo que... Y entonces puse la analogía en juego y ahí como que se empezó a entender. Y lo entendí yo en el momento. También eso y nada, fue un momento muy muy lindo además para todos los que estamos hoy.
Hay que ponerse creativo para ser docente, de acuerdo a cada circunstancia. Otra cosa que vos decís y que realmente me dejó pensando porque nunca se me había ocurrido, es verdad que en los años 90 dejó de enseñarse los contenidos de memoria, datos, y nos empezaron a decir que enseñemos conceptos, que a todos nos pareció fantástico, pero vos decís que eso, que todos creemos que es pensamiento crítico, en realidad nos terminamos autoengañando porque no hemos enseñado conceptos. ¿Podés desarrollarlo un poquitito eso?
A mí me parece que la enseñanza, ahí hay un tema, que es, los contenidos en historia están actualizados a las discusiones académicas, eso fue a partir de los 90, la reforma de los 90. Se actualizaron los contenidos y ya se dejó de lado una cosa patriótica en términos de historia, exactamente, ¿no? Se complejizó la formación institucional, lo cual está muy bien, y se adecuó los contenidos escolares de historia a lo que se iba produciendo en ámbitos académicos, lo cual está realmente muy bien porque le daba rigurosidad y cientificidad a la materia. Ahora bien, en la escuela, nosotros, como vos bien decís, antes enseñaban fechas y nombres significativos, porque aparte de un enfoque muy patriotero, digamos, de la enseñanza de la historia, que el 5 de mayo, los próceres y qué sé yo. Pero al darse esa modificación del contenido, esa modificación del contenido operó y opera, a mi criterio, esto es una opinión personal, sobre la misma forma de enseñar, sobre la misma didáctica en todo caso, que es, de nuevo, memorizar, pero en vez de memorizar fechas y nombres, es memorizar conceptos. Entonces yo le pregunto a mis alumnos, el ejemplo que pongo ahí en ese post es el modelo exportador. A ver, alumno, dígame el modelo exportador. Y un pibe puede rápidamente saber, suponer qué es lo que pretendo yo que él diga, entonces memoriza eso que él detectó, que yo como docente puedo pretender que él diga, lo repite y ya está. Pero él nunca entendía lo que estaba diciendo. Entonces, si yo le digo, bueno, ahora poné en juego esto que me dijiste en una situación del contexto actual, explicándome, no sé, la crisis del campo de 2008, el conflicto, digamos, de 2008, suponiendo que yo lo hubiera dado antes, porque si no, no lo pueden reponer porque tenían 2 años en ese momento, para nosotros fue ayer. Y no lo pueden hacer, digamos, porque no hay una puesta en juego del concepto. No estamos pensando en las ciencias sociales, a la historia en particular y a las ciencias sociales en la escuela, como una forma de enseñar herramientas para el análisis de lo social. Y para enseñar herramientas para el análisis de lo social tenemos que ir más allá del contenido. El contenido tiene que ser una excusa, en todo caso. El modelo exportador tiene que ser una excusa, en todo caso, para pensar que Argentina tiene un centro muy fuerte en la producción y exportación de materias primas al día de hoy, y eso tiene una serie de complejidades, ¿no está? Más allá de la valoración que a uno le pueda parecer, hay una serie de complejidades para la economía argentina, para el modelo económico, para los trabajos, el modelo productivo, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debería permitir pensar eso.
Sí, estamos hablando con el profesor Manuel Becerra, que además de enseñar, piensa la profesión. Entonces, por un lado, vos estás viendo que hemos cambiado datos por conceptos, pero sigue siendo un poco mecánica la enseñanza. Uh-huh. Y por otro lado, según lo que nos dijiste antes, ves que también es un poco deshumanizante la forma en que se piensa el transmitir conocimiento a través de la manera virtual. Entonces, ¿qué hacemos, Manuel? ¿Hacia qué modelo si es posible ir hacia un modelo, o cómo podría seguir de ahora en más la educación de la que tanto se ha dicho que está en crisis.
Bueno, para empezar, yo no creo que esté en crisis la educación. Yo creo que lo que está en crisis es el mundo, y la educación es parte del mundo. El otro día decía en un encuentro también con muchos colegas que los docentes actualmente estamos mucho mejor formados que las maestras a las que se les imputa ser las protagonistas de la época de oro de la educación argentina, que se suele situar más o menos hace 50 años. Estamos mucho mejor formados porque tenemos carreras más largas, donde vemos un montón de cosas más. Las maestras de hace 50 años, 50 y pico de años, se recibían con el título secundario de maestra. Una maestra de inicial hoy hace una carrera en no menos de 5 años para ser maestra de inicial. Entonces, hay una formación muchísimo más sólida de parte de las y los docentes que estamos todos los días ahora en la computadora y antes en la escuela. Lo que pasa es que el mundo se ha puesto mucho más complejo y excluyente, y la escuela ha empezado a tomar una serie de demandas que antes no tomaba porque eran cubiertas por otra situación. En esa escuela de oro de hace 50 años, los chicos que abandonaban la secundaria a los 12, 13, 14 años conseguían trabajo en una fábrica donde laburaba el padre, porque había un modelo de pleno empleo. Entonces nadie se preocupaba demasiado por eso, porque el pibe conseguía laburo y comía. Ahora, a partir de la última dictadura militar, cuando empieza a modificarse el modo de acumulación del capitalismo argentino, ya empieza a generar una cantidad de excluidos muy potente. La escuela empieza también a recibir esos excluidos, cuando además se consagra la obligatoriedad a nivel secundario, se agranda primero con la ley federal y después se completa en 2006 la obligatoriedad, y tenemos que recibir a esos pibes que son excluidos. Entonces, esas demandas también entran a la escuela. ¿Qué hacemos? Yo lo que estoy haciendo, yo no puedo dar consejo general. Lo que estoy haciendo es, en todo caso, tratar de darle prioridad al tema del vínculo. Con los chicos, tratar de estar en contacto con ellos por un grupo de WhatsApp. Hay docentes que no quieren armar grupo de WhatsApp, es comprensible. Cada uno va armando la estrategia que más o menos le convence. Yo estoy tan en el pampa y la vida como el resto de mis compañeros y compañeras, ¿no? Nadie tiene una certeza, digamos. Porque sí, la única gran certeza que tenemos es que la verdad que extrañamos muchísimo el aula, extrañamos muchísimo encontrarnos con los chicos y con nuestros compañeros, porque ahí pasan cosas mágicas, únicas y irrepetibles que no logramos que pasen virtualmente.
Qué placer escuchar a un profesor al que le encanta ser profesor. Gracias por esta entrevista, Manuel Becerra, y por hablar con nosotros en Gente de a Pie.
Muchas gracias a vos, Sergio. Gracias, Mario, por el espacio y la invitación.